Quizás hayas oído o visto las noticias sobre el accidente del ATR-70 y 2500 en Brasil. Oficialmente, dijeron que fue un fallo técnico, un simple error que acabó en tragedia. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que esos análisis son completamente falsos? La verdad es que esa caída fue totalmente planeada. En su interior, iban 8 doctores que habían descubierto la cura contra el cáncer. Esos médicos nunca llegaron a su destino, y hoy voy a revelarte lo que realmente ocurrió en ese vuelo y quiénes orquestaron este atentado encubierto como un simple accidente. Me llamo Ricardo Torres, o al menos eso era antes de que ocurriera todo. Soy ingeniero aeronáutico. Llevo más de 30 años en esta industria y he visto de todo. Desde fallas mecánicas hasta accidentes evitables por pura negligencia. No me tiembla la voz para denunciar irregularidades. Por eso, muchos me ven con recelo. Los que no se atreven a hablar siempre piensan que soy un problema. Vivo en São Paulo, con mi esposa Elena y mis hijos, Lucía y Gabriel. Mi familia es lo único que me mantiene en pie en esta industria que, a veces, me asquea. Un día de octubre, revisaba una aeronave en el hangar cuando me llegó un correo extraño. La dirección era desconocida y al abrirlo me encontré con el logotipo de una farmacéutica estadounidense. Querían que asistiera a una reunión en Nueva York. Ofrecían una buena suma de dinero y prometían una oportunidad única. Lo primero que pensé fue en ignorarlo, pero el dinero me vendría bien. Tengo que asegurarme de que mis hijos puedan pagar sus estudios. Elena no se mostró muy convencida. Me preguntó por qué una farmacéutica querría reunirse con alguien como yo. La verdad, no supe qué responderle. Le dije que debía tratarse de un tema de logística. Después de todo, estas empresas transportan mercancía delicada. Ella asintió, aunque no del todo convencida. Al final, empaqué una pequeña maleta, le prometí que estaría de vuelta en unos días y tomé el vuelo hacia Nueva York. El hotel donde me alojaron era impresionante, mucho más de lo que suelo permitirme. Las habitaciones eran frías, impersonales, y desde la ventana veía la ciudad iluminada. Esa primera noche apenas pude dormir. Releí el correo varias veces, tratando de encontrar alguna pista, algo que explicara por qué estaba allí. La reunión estaba programada para la mañana siguiente, en la sede de la farmacéutica. Según el mensaje, debía pasar un estricto control de seguridad antes de entrar. No sabía qué esperar. Llegué al edificio temprano. El lugar estaba rodeado de altos ventanales y guardias con caras de pocos amigos. Pasé por varios controles de seguridad y me hicieron esperar en una sala blanca, casi desinfectada. Me senté en una silla dura, mirando el reloj y preguntándome si todo esto valía la pena. Ahí fue cuando empecé a sentir un nudo en el estómago. Algo en el aire olía a problema. No podía entender qué querrían conmigo, un simple ingeniero de mantenimiento. Al rato, un hombre con traje gris me hizo pasar a una sala de conferencias. Se presentó como un representante de la compañía, aunque no mencionó su nombre. Comenzó a hablar de un proyecto secreto y de cómo yo podía colaborar, pero sus palabras me sonaban vacías, llenas de rodeos. No me daba ningún detalle claro, solo mencionaba la necesidad de discreción y lo importante que era mi experiencia. Fue en ese momento que me pregunté si esto no era una trampa. ¿Por qué tanto misterio? Mientras el hombre hablaba, recordé una conversación que tuve años atrás con un colega sobre cómo las grandes farmacéuticas harían cualquier cosa para proteger sus ganancias. Nunca pensé que llegaría a verme envuelto en algo así. Y aquí estaba, en Nueva York, rodeado de gente que no conocía, a punto de meterme en una situación que olía a problemas. No tenía idea de que este viaje iba a ser el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre. La sala de reuniones era elegante, pero opresiva. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera oscura y el único sonido que se escuchaba era el zumbido del aire acondicionado. Me senté frente a dos hombres que no hicieron nada por disimular su frialdad. Los dos vestían trajes oscuros impecables y tenían esa mirada que solo se ve en los ejecutivos de alto nivel, acostumbrados a jugar con las vidas de otros como si nada. Uno de ellos, el que parecía ser el jefe, comenzó a hablar en tono pausado. Me dijo que no era una simple oferta de trabajo, sino una colaboración especial. Mencionó que la compañía tenía un interés particular en el próximo vuelo de un ATR-72-500 que saldría de São Paulo en unos días. Al principio no entendí qué tenía que ver eso conmigo, pero escuché con atención. El hombre hizo una pausa y luego soltó la bomba. En ese vuelo viajarían 8 doctores, científicos de renombre que habían descubierto algo que podría cambiar el mundo. La cura para el cáncer. Una cura total, dijo, como si esas palabras no significaran nada. Si esto se hace público, será el fin de muchas empresas, incluidas las nuestras. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Aquellos médicos tenían en sus manos una solución que haría innecesarios los tratamientos costosos y prolongados. En lugar de sentirme impresionado, sentí un vacío en el estómago. Había algo perverso en la calma con la que me lo estaban contando. Cuando les dije que no tenía nada que ver con ese vuelo ni con esos médicos, el ambiente cambió. Los ejecutivos dejaron de hablar en términos vagos y pasaron al ataque. El segundo hombre, sin decir una palabra, activó una pantalla en la pared. Allí estaban Elena, Lucía y Gabriel. Vi imágenes de mis hijos y de mi esposa, captadas con detalles escalofriantes. La pantalla mostraba sus movimientos, la escuela de mis hijos, el supermercado al que Elena iba cada semana. Sabían todo. Si no aceptas colaborar, tu familia sufrirá las consecuencias, me dijo el jefe. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me heló la sangre. Explicaron que querían que saboteara el avión, que hiciera lo necesario para que esos médicos no llegaran a su destino. No solo será nuestra ruina económica, también será la tuya y la de tus hijos, añadió, mirándome directo a los ojos. Intenté negociar, decirles que no podían pedirme algo así. Pero ya no se trataba de un pedido, era una orden. Mi negativa no era una opción, no cuando mi familia estaba en juego. Mis manos comenzaron a temblar y sentí el sudor en la nuca. No me dejaron hablar, no escucharon mis argumentos. Solo repitieron que tenía dos opciones: aceptar o perderlo todo. Al final, accedí. Sabía que había perdido desde el momento en que había puesto un pie en esa sala. Los dos ejecutivos se limitaron a asentir, satisfechos, y me dijeron que un vuelo me esperaba esa misma noche para volver a São Paulo. Recogí mis cosas y salí de allí, con la sensación de que acababa de firmar mi sentencia. Mi mente seguía repitiendo la amenaza como un eco insoportable. Esa noche, de vuelta en São Paulo, me senté en mi pequeño apartamento y traté de asimilar lo que había aceptado. Había vendido mi conciencia por la vida de mi familia y no había forma de escapar de esa trampa. Sabía que, tarde o temprano, tendría que cumplir con esa promesa oscura y que el precio sería más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Regresé a São Paulo con el cuerpo pesado y una carga invisible sobre los hombros. Cada paso que daba parecía vigilado. En mi mente veía esas imágenes de mi esposa y mis hijos una y otra vez. No me quedaba más remedio que hacer lo que me habían ordenado. El vuelo de los médicos estaba programado para el día siguiente y yo tenía que asegurarme de que no llegaran a su destino. A primera hora de la mañana, me dirigí a la base de operaciones de la aerolínea. El ATR-70 I-2500, un avión en el que había trabajado innumerables veces, esperaba en el hangar. Me acerqué al aparato y, por un momento, me detuve para observarlo. Era un avión más, una máquina que debería llevar a la gente a salvo a su destino. Pero, en ese momento, todo era distinto. Este avión se convertiría en una trampa mortal, y yo era el encargado de activar el mecanismo. Me coloqué mis guantes y revisé las herramientas. Con cada paso intentaba ignorar el remordimiento que me corroía. Me agaché bajo el fuselaje y empecé a abrir paneles. Las entrañas del avión estaban frente a mí, y conocía cada componente, cada circuito. Desconectar ciertos sistemas y manipular otros era un juego que podría hacer con los ojos cerrados, pero ese día, cada acción me parecía una condena. Mis pensamientos iban y venían. Pensaba en esos doctores, en lo que llevaban. Habían descubierto algo que podría haber salvado millones de vidas y ahora sus nombres no pasarían a la historia por la cura, sino por un accidente absurdo. Alguien lo leería en los periódicos, lo olvidaría en unos días y la vida seguiría. Nadie sabría la verdad, nadie más que yo. Empecé a manipular el sistema de control del motor, haciendo ajustes que asegurarían que fallara en pleno vuelo. Sentía las manos heladas, aunque me esforzaba por mantenerlas firmes. Mientras seguía trabajando, noté a un colega que me observaba desde la distancia. Le di una señal con la mano, una rutina común, para que se alejara. No podía permitirme interrupciones ni levantar sospechas. Con cada cable que cortaba y cada conexión que alteraba, mi respiración se hacía más pesada. Intenté apartar los pensamientos de mi familia y concentrarme en el trabajo, pero el miedo no me dejaba. No solo temía por ellos, sino también por lo que me estaba obligando a hacer. Este avión, en el que había trabajado tantas veces, se había convertido en un símbolo de mi ruina. Terminé el sabotaje en menos tiempo de lo que esperaba. Todo debía parecer un fallo mecánico, uno de esos accidentes trágicos que suceden de vez en cuando. Revisé todo dos veces, asegurándome de que no hubiera ningún rastro de mi intervención. Era un trabajo limpio, sin huellas, pero sabía que mi conciencia nunca estaría igual. El silencio del hangar me envolvía, como si el mismo avión comprendiera el horror que estaba a punto de desatar. Al final, me quedé un rato sentado junto al tren de aterrizaje, con la cabeza entre las manos. Había cumplido con lo que me habían pedido, pero al mismo tiempo, había sacrificado una parte de mí. El miedo me había ganado. En ese momento, entendí que no importaba cuán limpio fuera el trabajo, ni cuán convincente pareciera el accidente, el peso de lo que acababa de hacer me seguiría para siempre. La mañana del despegue, me encontraba en la estación de control. Me dijeron que debía estar ahí para monitorear el vuelo, como si fuera necesario recordarme el infierno que había desatado. Frente a mí, el ATR 72500 aparecía como un punto en el radar, moviéndose lentamente al iniciar su ascenso. A mi alrededor, los técnicos observaban sus pantallas, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. El avión despegó, y en los primeros minutos todo pareció normal. Mi mirada se fijó en la pantalla de radar, viendo cómo el punto que representaba al ATR 72500 se movía a lo largo de la ruta establecida. Intentaba tragar saliva, pero tenía la garganta seca, y mis manos, que mantenía ocultas bajo la mesa, temblaban de una forma que no podía controlar. Entonces, a 10 minutos del despegue, ocurrió. Un aviso de error parpadeó en la pantalla. El técnico junto a mí empezó a murmurar algo sobre un fallo en el sistema de navegación. Los pilotos hablaban rápido, intentando mantener la altitud, pero en el radar ya se veía cómo el avión comenzaba a descender de forma alarmante. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Traté de mantener mi rostro inexpresivo mientras veía la tragedia desarrollarse, pero la tensión era insoportable. De repente, las voces del piloto y el copiloto se volvieron frenéticas, suplicando instrucciones. Sabían que iban a estrellarse, y yo también lo sabía. Era inevitable. Observé cómo el punto en el radar se desviaba, saliendo de la ruta y dirigiéndose directamente hacia una zona residencial. Los otros operadores comenzaron a moverse, lanzando órdenes y reportes, pero yo no podía hacer nada, ni decir nada. Estaba paralizado, observando cómo los minutos se hacían eternos. El avión cayó en picada, y todos los sistemas de monitoreo se llenaron de alertas. Vi el momento exacto en que el ATR 72500 impactó contra una hilera de casas. Hubo un destello en las pantallas y luego, silencio. El punto desapareció del radar, pero en mi mente seguía viendo el avión, envuelto en llamas, arrasando con todo a su paso. Sabía que en ese instante había matado no solo a esos médicos, sino también a personas inocentes que no tenían nada que ver con esta monstruosidad. A mi alrededor, la sala se había convertido en un caos. La gente gritaba órdenes, teléfonos sonaban, y yo permanecía en silencio, como si me hubieran quitado el alma. Sentía el sudor frío recorriendo mi espalda, y la culpa me estrujaba el pecho. Todo el ruido a mi alrededor se desvanecía. Solo podía escuchar en mi cabeza las voces de esos ejecutivos en Nueva York, repitiendo que estos médicos eran un riesgo que debía ser eliminado. Miré las pantallas esperando inútilmente que algo apareciera, que el avión volviera al radar, pero no había nada. Solo restos en llamas en una zona residencial, familias enteras que no sabían por qué acababan de perderlo todo. El horror de mis acciones me golpeó con toda su fuerza y me di cuenta de que había destruido la vida de más personas de las que podía contar. La farmacéutica había ganado, pero a costa de algo que nunca podrían comprender. En medio del caos, me levanté y caminé hacia la salida, con el rostro pálido y la mente entumecida. Sabía que mi vida, como la de todos aquellos que acababan de morir, ya nunca volvería a ser la misma. Desde el accidente, apenas si podía respirar. La culpa era una carga insoportable, pero la amenaza contra mi familia seguía pesando sobre mí. Cada vez que miraba a Elena y a mis hijos, sentía el remordimiento como un cuchillo. Sabía que cualquier intento de exponer la verdad podría ponerlos en peligro, pero tampoco podía quedarme callado para siempre. Días después, recibí una llamada. Era una voz desconocida, pero reconocí el tono, la misma frialdad de los ejecutivos que me habían acorralado. Me felicitaron, como si hubiera hecho algo admirable. Me dijeron que había hecho un excelente trabajo y que podría ser útil para otros proyectos en el futuro. Hablaban con una indiferencia escalofriante, como si la muerte de esos médicos fuera solo un detalle en sus agendas. Sentí náuseas, pero logré mantener la compostura hasta colgar. Horas después, recibí un depósito en mi cuenta. Una suma que en otras circunstancias habría sido imposible de rechazar. Ese dinero, más que cualquier amenaza, me hizo comprender hasta dónde había caído. Sabía que ese dinero estaba manchado de sangre. Era el pago por un trabajo que jamás debería haber aceptado. Lo miré por un largo rato y no pude evitar sentir que el dinero tenía un olor fétido, el peso de las vidas que había sacrificado. La idea de redimirme comenzó a tomar forma. No podía permitir que se salieran con la suya. Me enfrentaba a un enemigo poderoso, pero había algo que aún podía hacer. Durante días, recopilé pruebas y documentos, registros de mantenimiento, comunicaciones y cualquier detalle que pudiera vincular a la farmacéutica con el accidente. No me importaba que, al hacerlo, me estuviera condenando. Necesitaba que la verdad saliera a la luz algún día. Escondí las pruebas en un lugar seguro, lejos de cualquier sospecha. Sabía que el tiempo jugaría en mi contra, pero al menos tendría una pequeña esperanza de que alguien, en algún momento, descubriría lo que realmente ocurrió. Miré a mi familia una última vez, sin saber si algún día podría explicarles el porqué de mis acciones. La culpa no se iría nunca. El dinero en mi cuenta era un recordatorio constante de lo que había hecho, de cómo me habían usado y cómo yo me había dejado usar. Salí de la casa y me quedé en la calle, con una última mirada hacia la puerta. Sabía que el paso que estaba por dar era peligroso, pero no tenía otra opción. Ya no era solo una cuestión de venganza, sino de tratar de encontrar un atisbo de paz en medio del horror que había ayudado a crear. No pasó mucho tiempo antes de que los ejecutivos empezaran a sospechar. No era un novato, sabía que me estarían vigilando de cerca, pero en algún momento ellos detectaron algo. Quizás fueron los movimientos en mi cuenta o tal vez simplemente notaron que no había vuelto a mi rutina habitual. Cuando me di cuenta de que la farmacéutica estaba tras de mí, ya era demasiado tarde para retroceder. Ellos sabían que yo sabía demasiado. Le expliqué a Elena lo que pude, lo justo para que entendiera que teníamos que desaparecer. No tenía tiempo para preguntas ni explicaciones largas, así que le pedí que confiara en mí. Esa misma noche, tomamos algunas cosas y dejamos São Paulo atrás. Me dolía cada mirada que mis hijos me lanzaban, sin entender del todo lo que estaba pasando. Era difícil, pero no podía detenerme a explicarles. Teníamos que movernos rápido. Durante semanas, nos convertimos en fugitivos. Nos quedábamos en moteles baratos, apenas hablando, comiendo lo necesario y moviéndonos antes del amanecer. Sabía que no podía protegerlos para siempre, y cada vez que entrábamos a una nueva ciudad, me invadía el miedo de que esta vez nos encontrarían. Cambiamos de identidades, evitamos tarjetas de crédito, cualquier cosa que pudiera delatarnos. Pero era como vivir bajo una constante sombra, un paso adelante de quienes nos perseguían. Dormíamos en turnos. Me quedaba despierto, vigilando la entrada del motel, con la ansiedad de un animal acorralado. El ruido más mínimo me hacía saltar, y cada vez que veía un auto desconocido, pensaba que nos habían encontrado. Mis hijos y mi esposa dormían sin saber el peligro real en el que estaban. Pero yo sabía. Sabía que en cualquier momento, esos hombres podrían aparecer y borrar todo rastro de nosotros. Un par de veces estuve a punto de caer. Sentía que ya no tenía fuerzas, pero el miedo por mi familia me daba la energía para seguir. Sabía que la farmacéutica no se detendría. Ellos tenían los recursos para rastrearnos hasta el último rincón del planeta, y tarde o temprano, el juego terminaría. Sin embargo, no podía darme por vencido. Ellos tal vez no sabían todo lo que había dejado oculto, las pruebas y documentos que podían desmoronar su imperio. Quizá eso era lo único que me mantenía en pie. La esperanza de que algún día la verdad se revelara y que mi familia pudiera vivir en paz. Mientras nos escondíamos en un motel sucio en las afueras de una ciudad cualquiera, miré a Elena y a los niños, todos profundamente dormidos. Me pregunté cuánto tiempo podríamos aguantar así. Cada noche me hacía la misma pregunta y cada noche encontraba la misma respuesta. El tiempo que fuera necesario. Sabía que la amenaza estaba más cerca de lo que podía soportar, pero estaba dispuesto a hacer lo imposible para mantener a mi familia a salvo. Después de semanas huyendo, encontramos una cabaña perdida entre los árboles, alejada de cualquier carretera transitada. El silencio del lugar era sobrecogedor, pero no me brindaba la paz que esperaba. Incluso aquí, en medio de la nada, no dejaba de sentir la presencia invisible de la farmacéutica. Sabía que estaban buscándonos, que cada segundo era un préstamo y que la cuenta regresiva continuaba. Aún así, necesitábamos descansar, y esta cabaña se convertiría en nuestro refugio, al menos por un tiempo. Las noches en la cabaña eran las peores. La oscuridad y el silencio, que para cualquier otra persona serían una bendición, se convertían en mis enemigos. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, los sueños eran un desfile de rostros de esos médicos a los que había condenado. No podía dejar de ver sus expresiones, de oír sus voces apagadas por el estruendo del accidente. Me perseguían en mis sueños, como si me recordaran una y otra vez el precio de mi traición. En los momentos de mayor desesperación, me asomaba a la ventana y miraba el bosque, buscando señales de que nos habían encontrado. Estaba siempre en alerta, con los sentidos agudizados, como si pudiera oír los pasos de los agentes de la farmacéutica entre los árboles. Sabía que el tiempo que teníamos aquí era limitado, que cada día podía ser el último y que, a pesar de todo, la verdad que había escondido tal vez nunca vería la luz. Había dejado pruebas, pero sabía que la posibilidad de que fueran descubiertas era mínima. Las pruebas estaban bien ocultas, pero la farmacéutica tenía poder y podrían destruirlas antes de que llegaran a manos de alguien que pudiera usarlas. Vivía con el miedo constante de que mi sacrificio hubiera sido en vano, de que esas vidas que arrebaté no tuvieran justicia y que la farmacéutica continuara su camino, pisoteando todo a su paso. Algunas noches, cuando la soledad era insoportable, me preguntaba si valía la pena seguir luchando. ¿Tenía sentido seguir escondiéndonos, sabiendo que el poder de esa gente era absoluto? Pero luego pensaba en los doctores, en sus investigaciones y en la cura que habían intentado llevar al mundo. Pensaba que, aunque ahora el monstruo estaba ganando, la verdad podría algún día salir a flote. Quizá no de la manera en que yo esperaba, pero tenía que creer que el legado de esos médicos no moriría conmigo. Por ahora, no me quedaba más que esperar, soportar el peso de mi culpa y vivir con la esperanza de que un día, de alguna forma, se haría justicia. Sentía que el tiempo se me escapaba y cada día que pasaba, la cabaña se sentía más como una prisión que como un refugio. El destino era incierto, y tal vez nunca conocería el desenlace. Pero mientras pudiera, seguiría esperando, aferrado a la esperanza de que el sacrificio no hubiera sido en vano y que algún día la verdad saldría a la luz.